Buen día, Carlos. Buen día a vos y a toda tu audiencia.
Gustavo, cuéntenos, por favor. ¿Usted es director de investigación de la Comisión Nacional de Competencia?
Así mismo, Carlos.
Bueno. Queremos aprovechar este momento y este contacto para tratar de entender qué es lo que pasa con Tigo, con Teledeportes y con Conacom. Porque nosotros hace poco tiempo leíamos que se le había multado, creo que a Tigo, por 6 millones de dólares o algo por el estilo. Pero ¿puede relatarnos usted cuál es la situación de esa multa y de la situación que se plantea con otras operadoras?
Ok. Bueno, en primer lugar, no existe tal multa, todavía esa multa es simplemente una investigación que está cerrado en un informe técnico de acusación. Entonces eso a Teledeportes le asiste derecho a la defensa, van a poder responder esto y van a poder argumentar en contra de la acusación. Yo le comento para que entiendan un poco mejor cómo funciona la Comisión Nacional de la Competencia.
Por favor.
Tocó el botoncito de su...
Acá estoy, acá estoy.
Bueno, perdón, repetimos por favor.
Desde el principio podríamos arrancar otra vez, Gustavo.
Ok, el principio. Bueno, antes que nada, la multa no existe todavía. Eso es simplemente un pedido en la acusación. Nosotros pedimos una multa. O sea, eso todavía tiene que seguir un proceso. Nosotros hicimos la acusación, eso se va por el traslado y tienen el Teledeporte le asiste el derecho a la defensa.
¿Ustedes sugieren la multa?
No, más que sugerir, sí, sugerimos, pero ya en una acusación. Nosotros iniciamos un proceso de investigación y finalmente terminamos con una acusación. Yo le comento, Carlos, para entender un poquitito de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque se habló mucho el tema de los derechos. Acá lo que se está demandando, lo que está siendo requerido por las denunciantes, en este caso son las MX, y también tú, que son las empresas control claro y personal.
Gustavo.
Sí.
Discúlpame que te interrumpa, Gustavo. Rubén Galeano te saluda. Gustavo, para que la gente entienda, primero, ¿qué es la CONACOM? ¿Cuándo interviene? Okay. ¿Y cuál es el proceso que se inició? ¿Cómo se inició? Para que la gente pueda entender, por favor, Gustavo.
Ok. La Comisión Nacional de la Competencia es la autoridad de aplicación de la ley 4956 de 2013, es la ley. El objeto de nuestra ley, nuestra ley tiene por objeto defender y promover la libre competencia en los mercados. Existen determinadas conductas que están tasadas en nuestra ley como infracciones a la ley. Una de ellas, la que estamos hablando en particular ahora, es el abuso de posición dominante. Otro es el acuerdo restrictivo de la competencia, son los acuerdos restrictivos de la competencia. Cuando hablamos de abuso de posición dominante, primero tenemos que hablar del concepto de dominancia, ¿verdad? Porque la dominancia per se, o sea, ser dominante en un mercado, no está penado por nuestra norma, de ninguna manera. Eso, si alguien por su propio mérito alcanza una posición dominante, no hay ningún inconveniente. Ahora bien, yo quisiera explicar justamente en qué trata esto para poder tratar de hacerle entender a la audiencia y ver si podemos graficar un poco qué es lo que está sucediendo y por qué nosotros terminamos siendo una acusación. Lo que están requiriendo claro y personal es el acceso a la señal de Tigo Sports, que incluye la televisación del fútbol, ¿verdad? Los partidos de fútbol paraguayo de primera división, para poder ponernos en su grilla, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que en condiciones normales, volviendo a traer lo que es posición dominante, en condiciones normales una empresa tiene derecho a decidir con quién negociar y con quién no. Y desde la Dirección de Investigaciones nosotros en todo momento reconocemos el derecho que le asiste a Teledeportes en relación a estos derechos, en su carácter de organismo de difusión, en el sentido de proteger esta inversión y retribuirse de sus propios esfuerzos como desarrollador de TV y contenido de fútbol. Ahora bien, la responsabilidad de un dominante, ¿verdad?, de tener una posición, uno empieza a tener un set de responsabilidades adicionales respecto del resto de los operadores. Pues eso es cuando les decía, en condiciones normales una empresa tiene derecho a decidir con quién negociar y con quién no, pero desde el momento de ser dominante, bueno, empieza nuestra ley a activarse. Y bueno, es lo que se está denunciando acá, es justamente que no hay una negativa de trato. Explicando, ¿en qué consiste una posición dominante? Bueno, tenemos que hablar de que la capacidad de que una empresa, por lo general una empresa tiene la capacidad que tiene una empresa de elevar precios, está constreñida por sus competidores o por la posibilidad de que los clientes vayan a otra, a una fuente alternativa, ¿verdad? Que si a mí no me gusta tu servicio, me voy a otra empresa. Cuando estas constricciones son débiles, se considera una empresa que tiene poder de mercado. Y si es muy grande ese poder de mercado, podemos terminar diciendo que tiene posición dominante. En este caso, eso es lo que nosotros determinamos que existe. Y hay una cuestión muy importante diferenciar acá. Hay dos mercados, ¿verdad? Hay dos mercados que están integrados. Uno es el mercado de la distribución de la señal del fútbol paraguayo y otro el mercado de la televisión por suscripción. En este caso, Teledeportes es el único que detenta de forma exclusiva los derechos de transmisión de los partidos de la APF. Y por otro lado, SPM, que también es el grupo Millicom, tiene posición dominante en el mercado de televisión por suscripción. Y esto surge a partir de un análisis estructural del mercado, ¿verdad? Considerando la posición de sus competidores, el nivel de concentración del mercado, no un análisis económico que se hace para poder determinar eso. Pero tenemos que hablar de dos mercados distintos. Uno que es el de programación y otro que es el de... Les ruego, me disculpen, me están llamando por teléfono. Y el otro mercado es el de lo que son las cableras, ¿verdad?
Uh-huh. Carlos, sí, estamos siguiendo atentamente, Gustavo.
Bueno, esto es lo que le proporciona a ella una situación de superioridad respecto de sus competidores en el mercado de televisión por suscripción, o sea, en el mercado de las cableras, digamos. Y esta superioridad viene de un alto poder de negociación que ellos tienen como distribuidores de señales paraguayos, porque este es un contenido de alto valor de programación. Entonces nosotros acá no estamos hablando del contrato que existe entre la APF y Tío, sino que el hecho de que hay cableras que piden la señal para poder distribuir y poder competir de manera normal, ¿verdad?
¿Cómo inició este proceso, Gustavo? ¿Cómo inicia este proceso?
El año pasado, más o menos a finales de enero, se presenta un pedido de informe de la firma AMX, y bueno, entre idas y venidas sobre este pedido de informe se termina formulando una denuncia, y bueno, nosotros a partir de esa denuncia empezamos a analizar, y bueno, finalmente abrimos una investigación más o menos en junio de 2020.
Junio del 2020, ¿Y cuándo firma el último contrato de Teledeporte contigo, Gustavo?
Conozco exactamente la fecha, pero sí alrededor de esa fecha, un poco después del inicio del pedido de apertura.
O sea que independientemente del pedido, se llega a un acuerdo y se firma ese contrato entre Tigo y la Asociación Paraguaya de Fútbol. Para que Tigo tenga los derechos del fútbol con este nuevo contrato, ¿hubo una licitación o fue una adjudicación directa?
La verdad que no quisiera entrar en particulares porque este caso no versa sobre ese contrato, sobre los derechos. Acá lo único que se está pidiendo es acceso a la señal.
No, pero una cosita, Gustavo, desde la ignorancia o desde el desconocimiento, permitirnos preguntar esto. ¿Qué pasa si yo, empresa, llego a un acuerdo con otra empresa,
pago,
invierto millones y millones, como hay que reconocer, paga Tigo, por ejemplo? Y después viene alguien, como en este caso la Comisión Nacional de la Competencia, y me dice, no, está mal lo que vos hiciste, y yo creo que hasta tenés que pagar 6 millones de dólares, y vamos a revisar, porque yo creo que le tenés que dar a las operadoras. ¿Le tiene que dar, le tiene que regalar o le tiene que vender? ¿Cómo qué se plantea ahí?
Yo te planteo de la siguiente manera, Carlos, a ver si se puede entender. Si vos, Carlos, tuvieras, y pudieras acceder a los derechos, digamos que vos se licitó y vos ganaste los derechos. Vos vas a hacer la programación, vas a preparar el canal, vas a hacer toda la producción y finalmente cuando tengas un producto, imagino que vas a vender a tantas personas como pudieras vender. Si vos estás integrado verticalmente, es decir, vos también estás en el mercado donde se distribuye la señal, o sea, donde se transmite, estamos hablando de las cableras, seguramente que no sé qué pensarías ahí, si compartirías, no compartirías, con quién te haría competencia, porque acá estamos hablando de dos mercados, uno es donde está, donde se hace la programación, y otro el otro mercado aguas abajo, el mercado donde se distorsiona es el mercado de televisión por suscripción.
Ahora, Gustavo, se plantea, digamos, ¿por qué esto hoy salta y no cuando se firmó un contrato o cuando se estaba negociando? Porque esto se veía venir, era una con flecha nomás, era en aquella oportunidad, que esto iba a ocurrir en algún momento.
Y mira, el tema del contrato es aparte, o sea, los derechos, sea a través de ese contrato o otros, yo entiendo que ya esto viene desde hace mucho tiempo. No es simplemente ahora, por eso digo, nosotros no estamos revisando ni atacando el contrato entre la APF y Tigo, eso tiene que quedar muy claro. No, acá simplemente
se... Gustavo, fantástico, pero uh-huh. Vos sabés que en la medida que esto va avanzando, en algún momento se tiene que tocar el contrato, porque ahí pues está el meollo de la cuestión.
Claro.
Ahí está, ahí se centra. Vos en algún momento, vos podés tratar de separarlo todo lo que puedas, pero en algún momento, cuando un abogado avezado te plantea, digamos, una demanda, vas a tener que revisar el contrato. No, imposible no hacerlo.
Seguro. Bueno, pues en este caso, en el caso nuestro, hay una sesión de derechos y nosotros tenemos que titular hoy mismo quien detenga los derechos es Teledeportes. O sea, y Teledeportes es quien forma parte de un mismo grupo económico que tiene los derechos y a la vez compite con quienes necesitan este derecho para poder competir de manera efectiva. O sea, ellos como Teledeportes podrían vender, porque de hecho se lo están vendiendo a Copaco y de hecho se lo están vendiendo a otros operadores del interior.
Pero están en su
derecho de no vender, si para eso tiene la señal. ¿Por qué se le va a obligar a vender?
Volvemos otra vez a lo que le decía antes. No estamos hablando de obligar, de ninguna obligación, nosotros estamos hablando del derecho de defensa de la competencia. En condiciones normales, una empresa tiene derecho a decidir con quién negociar y con quién no. A partir de que alguien tiene una posición dominante, es que nuestra ley empieza a entrar en el tema, bueno, y se empieza a analizar toda esta situación a través de nuestra ley.
Claro, pero desde el momento que seas, en este caso se llama Tigo, pudo haber sido personal o pudo haber sido Claro. La posición dominante va a ser exactamente la misma. O sea, no hay una diferenciación. Es por eso que yo no entiendo. ¿Cuál es la diferencia entre posición dominante y monopolio, Gustavo?
Y es una definición más bien conceptual, porque cuando hablamos de monopolio hablamos de que nuestra ley simplemente no habla del concepto de monopolio, pero se asemeja, de alguna manera podríamos decir que se asemejan, ¿verdad? Porque monopolio conceptualmente es que existe solamente un proveedor en un mercado, y que tener posición dominante es ser alguien que no está expuesto a una competencia efectiva, es decir, no está constreñido por el comportamiento de sus competidores ni por el comportamiento de los consumidores. Por ejemplo, yo puedo subir el precio y eso no va a generar que perder clientela o qué sé yo, que bajen los precios mis competidores, no va a hacer que mi demanda se vaya hacia mi competidor. Al tener posición dominante ya, ese es un efecto que se trae mucho a colación. No es que sea el ejemplo, pero es que se utiliza mucho.
Ahora, pero la posición dominante, Gustavo, mira,
es un concepto muy relativo,
claro, pero además la posición dominante y la explicación de monopolio estaba muy cerquita nomás en las explicaciones de uno y otro, pero saliendo un poco de ese intento de explicación,
cuando hablamos de posición dominante tenemos que tener claro, tenemos dos mercados acá que están integrados, uno de estos mercados, ¿verdad?, es el de distribución de señales de fútbol paraguayo. En ese mercado, Teledeportes detenta de forma exclusiva los derechos.
Sí.
En el otro mercado, el que viene después, en el que es el de televisión por suscripción, donde están Copaco, todos los operadores del interior, está tú, quiero decir, está personal, está claro, y está activo. En ese mercado hay algunos operadores que están accediendo a la señal para que la señal contiene los partidos de fútbol paraguayo, y hay otros que no.
Bueno, pero ¿esa fue decisión de Tigo o de quién?
Y justamente eso es lo que se está reclamando, ¿verdad? Que
Para ustedes ya Tigo Teledeporte hizo mal, por eso que ustedes hablan de una multa de 6 millones de dólares.
Es que totalmente, justamente, el caso es por denegación injustificada de suministro.
¿Cómo es eso, Gustavo?
Abuso de posición dominante por denegación injustificada de suministro.
Claro, pero mientras no exista una legislación que te diga, vos no podés hacer eso, ¿cómo se le puede multar o sancionar? Porque si yo me hago de la señal y me da a mí la potestad de darle, de entregarle a otros cables y no a otro que va a protestar, esa es una cuestión que pueda determinar yo solo con mi directorio. ¿Por qué tengo que consultar otra vez si yo ya pagué por esa señal?
Volvemos otra vez entonces a lo mismo. Tengo que volver siempre a lo mismo, ¿verdad?
Sí.
Acá cuando alguien tiene dominancia, tiene un set de responsabilidades adicional respecto del resto de los operadores del mercado. Y eso es lo que dispone nuestra norma. En el artículo 9, que es el que regla la... Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que hay un set legal, ¿verdad? Primero, tenemos nosotros que determinar que existe posición dominante, ¿verdad? Segundo, tenemos que entender, tenemos que ver que existe una infracción a la ley. Una de las infracciones de la ley, que es el número 3, habla de la negativa injustificada a satisfacer demanda de compra. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno es dominante y posee un insumo, tiene que proveer. Eso es lo que dispone nuestra norma.
O sea, ustedes el ataque no es a la Asociación Paraguaya de Fútbol. O sea,
de ninguna manera.
Es a Teledeportes.
Claro, tampoco es un ataque, ¿verdad?
No, perdón, denuncia... me expresé mal, no es el ataque. La decisión, digo, es en contra de Teledeportes.
Exactamente.
Bueno, pero si hay una obligación a que el que compró la señal tiene que redistribuir otra vez, tiene obligado, entonces, ¿cuál es el negocio?
Bueno, yo quiero volviendo otra vez a eso. Acá estamos hablando de dos mercados. Uno es el de la de la distribución de los derechos, ¿verdad? Donde se hace la programación, donde se hace la producción, quién tiene los derechos para producir el contenido que finalmente se va a la señal, ¿verdad? El que tiene los derechos para producir la señal. Bueno, ahí tenemos un producto. Eso es un mercado. En este mercado solamente está Teledeporte. Eso dice nuestra acusación. Nosotros determinamos que solamente ellos tienen este derecho. Ellos son los únicos que hacen este producto. A partir de ahí, tenemos otro mercado que se provee de este producto. Ese es un mercado que está aguas abajo, que es el de televisión por suscripción, y es ahí donde es demandado este producto como insumo para integrarlo a la programación. Y bueno, y es ahí donde nosotros decimos, como uno tiene ya posición dominante, porque es el único proveedor, y además otra vez compite en el mercado aguas abajo, se genera una distorsión, porque ese producto es un insumo que es necesario para o que es indispensable, como se usa mucho en la literatura, más que es necesario tener para poder competir de manera efectiva. Si uno no tiene ese producto como resultado de que ese producto...
Ahora, en ese aguas abajo que estás diciendo, ¿cómo los documentos que tenés, qué te dicen? O sea, ¿cuáles fueron los antecedentes para que ese aguas abajo termine así como está hoy?
Simplemente el hecho de que tanto AMX, que en el caso Claro y Personal, están pidiendo la señal y no tienen acceso.
Pero me preguntará otra. No, la que está usando la señal producida más arriba, ¿cómo se llegó a eso? O sea, ¿cómo se negoció eso?
No, bueno, a través de eso se accedían los derechos, por supuesto, se accedían a los derechos.
Bueno, entonces los derechos es del que está explotando. O sea, ¿por qué va a ceder derechos sencillamente porque la competencia le exige? ¿Por qué tendría que ceder si el tipo se pagó? Derechos, claro, él compró derechos. Los derechos.
Se llaman derechos.
No le habrá salido gratis.
No, claro.
Gustavo, una consulta.
No, pero sobre el punto, lo que pasa es que estamos poniendo en tela de juicio lo que dice la ley. uno, o sea, estamos planteando por qué, y bueno, es porque justamente la ley prevé que quien tiene posesión dominante tiene que proveer estos insumos. No es porque se nos ocurrió a nosotros, ¿verdad? Bueno, de hecho que hay que tener muy en claro que a Teledeporte le asiste el derecho a la defensa y ellos van a tener la oportunidad de contestar todos y cada uno de los argumentos esgrimidos en nuestro informe técnico de acusación. Esto está recién en un sumario administrativo. Tomó mucha relevancia por el hecho de la situación de ayer, pero esto es un sumario administrativo, ¿verdad? Obviamente que la multa también la pedimos en el ámbito administrativo, pero eventualmente esto va a poder ir a la justicia ordinaria.
Doctor Galeano, ¿qué le quería preguntar a Gustavo?
Sí, ¿en qué se basa, en qué criterio se basa el pedido de aplicación de este monto de la multa, Gustavo?
Bueno, en ese sentido, acá hay una cuestión de confidencialidad. Nosotros en el pedido de apertura, el informe técnico de acusación, omitimos información relacionada al cálculo de esta multa porque para resguardar información confidencial que todavía está siendo tratada como confidencial en el expediente. Por eso es que no podemos revelar de dónde sale el cálculo.
No, está bien, yo no te pido la base, no te pido los datos, te pido los criterios que se utilizan para llegar a ese monto.
Bueno, la ley establece hasta el 20% de los lucros obtenidos, hasta el 150% de los lucros obtenidos como
ganancia
de los lucros obtenidos como objeto de la infracción y o hasta el 20% de los facturados en el mercado relevante afectado.
Hasta el 20%
en el año anterior, sí.
Hasta el 20% de los facturados. Y en este caso, ¿tomaron el máximo, el mínimo o un promedio?
Y bueno, justamente no quisiera entrar en los detalles porque justamente me podría llevar a hablar de cuestiones que son confidenciales todavía hoy. Entonces te voy a pedir que me des luz ahí.
Ahora, Gustavo, yo creo, digo nomás, que cuando una empresa toma la decisión de invertir en un contrato, tiene que saber que tiene la obligación de distribuir su señal.
En el caso de que sea dominante, nosotros hay una cuestión muy particular.
Bueno, estamos hablando de este caso específico que es Tigo, Teledeporte y el fútbol. Ellos cuando van a firmar el contrato,
te planteo lo siguiente: si vos solamente estás en programación, ¿verdad? Y vos no estás integrado verticalmente hacia abajo, o sea, no tenés la distribución además, seguramente no vas a tener el incentivo a denegar a nadie. O sea, vas a vender a tantas personas como quieran comprar tu producto. Ahora, si vas a competir abajo, bueno, obviamente los incentivos se reducen a hacerlo. Y ahí donde nosotros entendemos que existe una posición dominante.
No, yo digo nomás que en el momento de hacer un acuerdo de este tipo, la Asociación Paraguaya de Fútbol y Tigo tenían que saber de que esa señal va a tener que compartir con otra operadora.
Y eso está por verse. Nuestro criterio, el criterio de la Dirección de Investigaciones, es que es así, pero yo creo que está por verse. Esto es un juicio sumario, se rige el Estado de Derecho, tienen todas las garantías procesales, van a poder defenderse, y bueno, esto va a tener que definirse, ¿verdad? Acá en el directorio de la Comisión Nacional de la Competencia, llegado el momento, va a tener que tomar una decisión.
Uh-huh. Bueno, ¿y cuánto tiempo, cuántos días le resta a Teledeportes para responder?
Ahora mismo desconozco exactamente cuánto, pero cuando se le corrió traslado, esto se le corrió traslado por 18 días hábiles.
Uh-huh. Queda menos de 18 ya.
Creo que sí.
Uh-huh. Gustavo, para cerrar, 18 días, ¿va a contestar, Tigo, esto sea de aquí a 10, 15, después, qué viene? ¿Cuánto tiempo tiene la comisión para resolver contra esa decisión de la comisión? ¿Se puede plantear una reconsideración y supongo que después otra vez una demanda contencioso administrativa?
Así mismo es. Uh-huh. Esto puede llegar inclusive hasta la sala penal de la Corte Suprema de Justicia.
Y para cerrar esta primera etapa, ¿en cuánto tiempo, estimativamente hablando, la CONACOM tiene que pronunciarse sobre si aplica o no la multa a Tigo?
Y los plazos, mira, hay 18 días hábiles para contestar, luego esto tiene que abrirse causa prueba por 40 días hábiles. Luego en la causa prueba otra vez se tiene que alegar sobre esas pruebas, mínimamente yo creo que hasta agosto.
O sea, un proceso ordinario prácticamente lleva. ¿Gustavo?
Sí, básicamente como un proceso ordinario.
Falta mucho todavía para que se resuelva, entonces. Gracias, Gustavo.
Un abrazo, Gustavo. Gracias por explicarnos.
No, a ustedes, muchas gracias.
Adiós, hasta luego. Gustavo Benítez, director de investigación de la CONACOM.